difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Voy a empezar diciendo ¡viva la radio! El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Es ya el 10º aniversario de esta celebración que declaró la UNESCO en 2011 a propuesta precisamente de España. Además, se cumplen 110 años desde los inicios de la radio. Con motivo de la celebración de este día, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para conmemorar este día, que este 2021, inmersos en la crisis por la pandemia mundial, que a su vez ha provocado una crisis social y económica, nos pone a las puertas de un cambio mundial. Cambio que no sabemos cómo será, o sí, quizás sí lo sabemos, o por lo menos podemos imaginarnos cómo nos gustaría que fuese. En cualquier caso, como dice la UNESCO, estamos a las puertas de un nuevo mundo y con ello requiere una nueva radio. Recordamos que este medio ha formado parte de la historia de la humanidad desde hace algo más de 110 años, cuando fue perfeccionado o puesto en funcionamiento. Ha seguido diversos acontecimientos de nuestra historia social y ha prestado sus servicios. La radio fue y es el medio de masas por excelencia, sobre todo en los convulsos inicios del siglo XX y finales del XIX, ha vivido también otras pandemias, dos guerras mundiales y un sinfín de guerras en todas las partes del mundo. Ha sido testigo de procesos de descolonización, del auge de los fascismos y ha estado presente en catástrofes naturales y también en los grandes eventos culturales y deportivos. Hemos visto a través del oído, el teatro, series, literatura, un poco de todo, ¿no? La radio ha llevado la cultura y la alfabetización a muchas zonas, sobre todo de América Latina, donde surgieron con mucha fuerza y con gran fuerza y con vocación de servicio las redes de radios sociocomunitarias. Antes que la televisión, e incluso después, la radio ocupó un lugar privilegiado en la cocina o el comedor de muchas casas. Era muy importante la programación matutina y también la vespertina, dedicadas a públicos diferentes. Pero primordial en la radio era el parte, la hora del parte, el parte de guerra, el parte de las noticias locales y nacionales. Ahora, el parte de la pandemia, en las radios y en las televisiones. Estamos ante la pandemia como en los partes, esperándolos cada día como en los partes de guerra, aunque también, la verdad, a veces nos agota un poco, ¿no? La radio, desde sus inicios, se convirtió en un potente instrumento de propaganda política y de publicidad comercial económica. Es un medio accesible con una amplia audiencia en todas las clases y sectores sociales. Es un medio ideal y poderoso para la transmisión de mensajes, para la creación de estados de opinión y la formación de las conciencias. La radio ha sido motivo de debate poniendo en cuestión poniéndola a ella misma en cuestión su continuidad y su influencia. Primero por la aparición de la televisión y posteriormente también por Internet, pero la radio ha seguido adaptándose y ahí está. Sigue siendo todavía el medio que más llega al mayor número de población. Se ha ido adaptando y ha ido evolucionando e innovando. Y precisamente estos son los subtemas que ha planteado la UNESCO para la celebración de este Día Mundial de la Radio 2020-2021. Evolución, innovación y conexión. Evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona. Este subtema se refiere a la resistencia de la radio y a su sostenibilidad. La radio ha acompañado en momentos históricos que también han sido personales para cada uno de nosotros y de nosotras. Las transmisiones y las charlas públicas marcaron una época. También lo marcaron las voces y la música que han acompañado y acompaña nuestra vida cotidiana. Los debates han abierto y abren nuestras mentes. La radio ha seguido los cambios en nuestro mundo durante un siglo y con él ha evolucionado. Ella sigue siendo el testigo y el transmisor de lo que pasa. Innovación. El mundo cambia, la radio se adapta e innova. La radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas las partes y para todos y todas. Mientras que la radio de ayer era un simple transmisor en las mesas de nuestras cocinas o de nuestro comedor, la radio de hoy día nos sigue en todos nuestros viajes, gracias a los teléfonos inteligentes. El progreso tecnológico y la digitalización han hecho posible que la radio se adapte a nuestros nuevos comportamientos y estilos de vida. Conexión. El mundo cambia, la radio se conecta, la radio conecta. Radio Colores conecta. Este subtema quiere destacar la importancia de la radio al servicio de la comunidad y de la sociedad, como esa radio de proximidad que presta un servicio cercano, muchas veces con los anuncios de servicio público, las alertas, las emisiones radiofónicas que garantizan la enseñanza a distancia, que generan cultura y acceso a través de las ondas a eventos culturales, deportivos. La radio nos conecta para forjar y mantener vínculos entre la comunidad. Y es este subtema de la conexión el que forma parte de las características e identidad de numerosas radios sociocomunitarias entre las cuales nos encontramos. Por eso en Radio Colores estos tres subtemas los hemos centrado en la radio conecta, Radio Colores conecta. Y en este reportaje dedicado a la radio y para celebrar el Día Mundial de la Radio, vamos a ofreceros ahora como tres mini reportajes o tres artículos hablando de la radio. El primero, cómo la radio cambió nuestras vidas. El segundo, algunas notas interesantes sobre la historia de la radio en España. Y en el tercero, ya como colofón también, pues algunas notas sobre las radios sociocomunitarias.
Que se unen por la noche, ay, y se despiden por la mañana, como el perro sin dueño mira, lloviendo a la puerta de casa, me los presento.
Nos está acompañando también la música de Amparanoia. Bueno, un artículo de cómo la radio cambió nuestras vidas. Un poco de historia de la radio, también de sus orígenes. Las radios han sido uno de los dispositivos tecnológicos más importantes durante un siglo. Desde sus comienzos a principios del siglo XIX hasta los nuevos desarrollos de los últimos años, las radios han ayudado a proporcionar comunicación y entretenimiento a la sociedad de muchas culturas. Los primeros años de las tecnologías de la radio comenzaron a principios del siglo XIX, pero la invención real no se puede atribuir a una sola persona. Como todas las cosas, cuando se inventa, no se inventa ni un día ni un mes concreto, ni es atribuido a una sola persona. Es fruto de la investigación y el trabajo de muchos equipos. Por eso, durante un periodo de tiempo, varios inventores crearon y mejoraron la tecnología que se convirtió en la radio que conocemos hoy en día. Una denominada telegrafía inalámbrica, la tecnología de la radio, siempre ha incluido la señalización electrónica entre un transmisor y uno o más receptores. Para lograr esto, hay muchas piezas de tecnología que encajan juntas. Guillermo Marconi, el que conocemos como inventor de la radio, un pionero, pero ni él la inventó ni fue el primero. Como decía antes, esto es fruto del trabajo en equipo, como todos los grandes avances de la humanidad. El primer gran avance en la tecnología de la radio se produjo en 1895, cuando se concedió la primera patente para la radio a Guillermo Marconi. Marconi fue el que la patentó, claro, el que tenía la pasta y se quedó con la patente, por eso es el que conocemos, que tiene mérito, pero no es, a mí me gusta insistir eso, que las cosas son fruto de trabajo en equipo. Aunque la idea estaba presente, los dispositivos que hicieron posible la tecnología no estuvieron disponibles hasta 1901. Para esta época, la tecnología de la radio se limitaba a comunicaciones con los barcos en caso de emergencia. En 1907 se crea el primer servicio comercial transatlántico de la radio. A partir de ahí, la tecnología continuó atrayendo a ingenieros e inventores interesados en todo tipo de industrias. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla hizo varios avances que despertaron el interés de la gente por la tecnología de la radio. Y ya en 1893, él presentó la idea en una conferencia a mucha gente, en San Luis, en Missouri, que le escucharon asombradas, ¿no? Fue porque, claro, la radio era una magia. Como ahora lo es Internet, en su momento fue un descubrimiento y una magia, el poder facilitar la comunicación como lo hizo. Fue aquí, en esta conferencia, donde demostró la tecnología inalámbrica de la radio que otras personas estaban tratando de producir en una forma de un dispositivo efectivo y confiable. Con muchas grandes mentes trabajando en esta idea, no pasó mucho tiempo antes de que las estaciones de radio comenzaran a aparecer en todo el mundo. En los Estados Unidos hay especulaciones sobre cuál fue la primera estación de radio real. Bueno, pues como en todas las cosas, surgen en muchos sitios porque la idea se va contagiando y todo el mundo va investigando. Gran parte de este debate se centra en la definición real de lo que constituye una emisora de radio y cómo se supone que debe de ser. En 1919, una estación de radio de la Universidad de Wisconsin-Madison se jactó del primer discurso humano que salió por las ondas. Fue solo cuestión de 2 años antes de que la música fuera uno de los usos más comunes para la gente que usaba la radio. La primera frecuencia de radio utilizada fue la frecuencia de onda media en 1906 durante la Primera Guerra Mundial. Debido a su fiabilidad, fue también la frecuencia más popular para la radiodifusión a partir de 1920. La frecuencia AM siguió siendo la frecuencia dominante para la radiodifusión durante más de 3 décadas. Este periodo se refiere a menudo a la edad de oro de la radio. Las estaciones de radio durante este tiempo produjeron gran variedad de programas entretenidos. Además de la música, las emisoras de radio también interpretaron episodios dramáticos de programas. Las radios se convirtieron en el método y en el medio preferido para comunicar las noticias del día. Mientras que la frecuencia de la onda media era la popular para la radiodifusión a lo largo de una década, de la década de 1950, ya en el siglo XX, y más allá, los investigadores comenzaron a desarrollar la FM, frecuencia modulada, en la década de 1940. Este método se hizo popular durante la década de los 60 y se afianzó en la década de los 70. Era más popular que la señal de onda medio porque podía transmitir en cualquier frecuencia, aunque su propósito original era para más, estaba destinada más bien para los amantes de la música clásica y con fines educativos, el método FM era uno de los favoritos para la música rock en la década de los 60. Sin embargo, no fue ya hasta 1978 que la programación FM tuvo más oyentes que los de la onda media. En los últimos años, la radio ha hecho aún más desarrollos que han hecho escuchar su música favorita, que escuchar la música o cualquier cosa sea aún más fácil. Con una simple conexión a Internet se puede escuchar un audio en streaming desde casi cualquier emisora de radio de todo el país. Una nueva tendencia actualmente en la radiodifusión es también la de los podcasts. Aquí es donde los individuos arman una grabación que se asemeja a un programa de radio y luego la publican en la línea que más les interese o vean que se les puede escuchar. Bueno, y vamos a pasar, voy a contaros algunos breves apuntes de la historia de la radio en España. Esto está sacado de un artículo de la revista digital Geocities del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue un artículo publicado en 2006 pero sobre una breve historia de la radio, pero es interesante, me ha parecido interesante para compartirla en este Día de la Radio con nuestra audiencia de Radio Colores. Y bueno, pues no empieza así, es dentro del contexto del artículo. Plantea intentar esbozar un marco conceptual, legislativo y sociológico en el que comienzan las primeras emisiones en nuestro país, en España. Es un trabajo más amplio, pero bueno, yo he extractado algunos de los párrafos que más interesante me parecía, ¿no? El artículo, ya digo, en una línea académica recurre a varias fuentes para venir a hacer este esbozo de la historia de la radio en España. Volvemos la vista hacia el pasado hasta llegar al primer cuarto del siglo XX, allá por 1920, antes de la Guerra Civil. Fue cuando comenzaron las primeras transmisiones radiofónicas en nuestro país. De esta forma y poco a poco, tras la década, merced al desarrollo de contenidos y de la propia tecnología, el medio llegó a alcanzar su gran magnitud como un boom, que la radio, ¿no? Esta radio de principios de siglo, de la que hablamos, se ha caracterizado por la insuficiencia de un factor esencial, el ser un medio informativo con libertad de expresión. Hablamos del primer cuarto de siglo del siglo pasado, ¿no? Y eso, su insuficiencia era, como en otras muchas cosas, la libertad de expresión. Debemos de tener claro que el nacimiento de la radio en España va ligado al concepto de información. El nacimiento de la radio de España no va ligado al concepto de información, sino al de propaganda política. Y a partir de ahí, asentar esta base, podemos continuar explicando en qué situación se encontraba el medio radiofónico en los albores de esta en nuestro país. Con el comienzo de la Segunda República, el número de ciudadanos con un aparato receptor aumentó y de forma recíproca también se hizo la audiencia al medio, vamos, que progresivamente la gente iba escuchando la radio. Se fueron instalando varias instalaciones locales que con el paso de los años se engancharían por toda la geografía del país. Pero la situación empezó a cambiar con la llegada de la Guerra Civil y el golpe de Estado que precedió, ¿no? Una guerra dentro del contexto nacional español en la que no solo se luchó con las armas, también con la palabra y con la radio. Ahora lo vamos a ir viendo. El profesor Alejandro Pizarroso expresa, profesor de la Complutense de Madrid, expresa que el fenómeno de la propaganda está indisolublemente unido a la historia de la guerra. Actúa y ha actuado en todos los conflictos bélicos, no solo en el español, actúa en todos los conflictos bélicos en mayor o en menor medida, y en algunos momentos así ha llegado a ser decisivo. Las palabras pueden llegar a tener la misma fuerza que las armas. No solo las armas sirven para ganar la batalla, sino que las palabras usadas adecuadamente pueden llegar a lo más hondo de los ciudadanos, influyendo en su conducta, en su actitud y llegando incluso a modificar la forma de pensar. Las palabras y el arte de una correcta oratoria también son formas muy perspicaces de lo que durante mucho tiempo fue un férreo control estatal. En la Guerra Civil Española, las palabras jugaron un papel decisivo y el medio radiofónico sirvió como canal de apoyo para ambos bandos, el franquista y el republicano.
Mancha canción, siempre el que roba se lo queda, pero en sus manos qué más será.
La vieja táctica de la oratoria romana alcanza la cúspide y ya no quedaban. Ya cualquier discurso de los políticos no se limitaba solo al aforo del ágora, del espacio geográfico limitado, sino que ahora podían ser lanzados al aire y recorrer miles de kilómetros y atravesar regiones enteras. La información y el discurso y la oratoria y el mensaje cobra una dimensión impresionante. La información vuela a través de las ondas y sirve para llevar los mensajes políticos a muchos rincones. Tanto republicanos como franquistas conocían las posibilidades de los medios audiovisuales propios de la época. El cine, la radio y la prensa cumplieron su debido papel propagandístico, sirviendo de bastiones en los respectivos bandos y contribuyendo a su labor. La finalidad era evidente: vencer al contrario y asegurar la imposibilidad de que cualquier información pudiese conllevar un levantamiento de los ciudadanos contra el poder estatal. Se trataba de asegurar y mantener el orden estatal. Con la llegada del franquismo, todo tipo de estructura social que existiera hasta el momento cambió. Su poder omnímodo y omnipresente también se asentó sobre el sistema radiofónico. Y según indica la ya citada fuente del Ministerio de Educación y Ciencia, el 19 de enero de 1939 se creó Radio Nacional de España. Esta emisora, que no fue la primera en aparecer, obtuvo todo el monopolio de la información de nuestro país. Esto fue el resultado directo de una ley que, publicada el año anterior, en 1938, se apoyaba en dos fundamentos esenciales para el franquismo: asegurar el control informativo y mantener el orden social. El control de la información era fundamental y el poder de la radio en ese sentido, pues, impresionante, ¿no? La ley de prensa del 9 de abril de 1938 decretaba el control del Estado español sobre cualquier medio o soporte de comunicación que atentara contra los cánones y políticas establecidas por el Gobierno. Su principal objetivo era garantizar un Gobierno de paz, absuelto de cualquier tipo de cuestionamiento por parte de ningún ciudadano. La prensa era concebida no solo como un arma de persuasión colectiva, sino como una herramienta óptima para garantizar el control político. Los periodistas, según esta ley, eran los apóstoles encargados de salvaguardar la imagen estatal y garantizar una propaganda positiva al gobierno. Eran trabajadores al servicio del Estado, con un cometido claro. Esto era ser la voz del gobierno. Entonces quedaba prohibida la transmisión de todo tipo de canciones o letras en otro idioma que no fuera el español. Un año después, en 1939, se creó el Registro Oficial de Periodistas. El carné número uno de este registro de periodistas, adivinar a quién le correspondió, al general Franco. Él tuvo el primer carné de los periodistas en el franquismo. Con ello podemos esbozar una ligera idea del funcionamiento periodístico en aquellos años del siglo pasado en nuestro país. Además, los requisitos para poder ejercer la función del periodismo iban incrementándose con el paso de los años. Cada vez se iban añadiendo como funciones que tenía que tener el periodista. En 1941 se funda la Escuela Oficial de Periodismo. Y la periodista, en un trabajo que hace la periodista Gemma Martínez de Espronceda, dice que a los alumnos de dicha escuela se les exigía ser militantes de Fete Jones y estar al servicio español para controlar y auscultar toda la opinión pública. Era un poco también esa labor que tenían, el control de toda la opinión pública. La ley de prensa, así como la fundación de la Escuela Oficial de Periodismo, afectó a todo el sistema mediático del momento, plasmándolo en una radical censura de contenidos. Esto no solo fue a nivel mediático, también en los centros educativos quedaron subordinados al poder eclesiástico, íntimamente ligado al régimen político, como ya se sabe, ¿no? Esta era una censura a nivel de publicación, de difusión, y la enseñanza quedaba en manos del Estado. Así evitaban la aparición de informaciones que pudieran poner en tela de juicio las acciones del gobierno franquista. Y para ello la táctica elegida no solo repercutía en el sistema mediático, sino también en el sistema educativo. El catedrático de Ciencias Políticas, Vicente Navarro, dice que no hay que olvidar que el nuevo orden fascista, tanto en Alemania como en Italia y en España, no era un nuevo sistema económico distinto del capitalismo, sino un nuevo sistema político que, basado en las famosas instrucciones de Mussolini, creer, obedecer, aceptar la jerarquía, el orden establecido y la autoridad, representaba una alternativa al odiado sistema democrático liberal, así como al bolchevismo revolucionario. Su radicalismo, por tanto, era una contrarrevolución. Con esta forma de actuación, toda la población quedaba supeditada a la información gubernamental, y para ello se decidió empezar con el primero de los escalafones, controlando también el sistema educativo. Como es de suponer, y teniendo en cuenta la idiosincrasia del sistema, se continuaría estableciendo un férreo control sobre todo aquello que pudiera aparecer en la portada de los periódicos, sobre todo las noticias que fueran perjudiciales o que pudieran lanzarse al aire en antena y que no fueran aprobadas por el gobierno. Como podemos comprobar, durante la dictadura se empiezan a valorar el poder de la radiodifusión y de los medios en general. Los mass media y cualquier vía ligada a la educación que se utilizaba para mentalizar y dominar a la sociedad. Bueno, eso también como hoy, ¿no? Se convierten en el arma poderosa con que batir al enemigo. La ley de prensa vigente hasta 1966 también contribuyó a la transformación de la Unión de Radio, que era una serie de emisoras, en la emisora que actualmente conocemos como SER, Sociedad Española de Radiodifusión. Además, se otorgaron concesiones a los grupos que ayudaron a ganar la guerra, como fue la Iglesia, la Falange y tal. Y se reservó el derecho de información para Radio Nacional de España. La tarea de suministrar la información quedaba relegada única y exclusivamente a Radio Nacional de España, obligando al resto de emisoras a transmitir conjuntamente los tres diarios hablados o tres partes cargados siempre de propaganda, ¿no? La información la cedía Radio Nacional de España, que provenía además directamente del gobierno y a su vez esta se pasaba a las diferentes emisoras privadas o de la Iglesia, las cuales estaban obligadas a emitirla íntegramente para poder continuar su actividad. Si no emitían el parte íntegramente que les venía desde Radio Nacional y desde el gobierno, pues su actividad podía quedarse ahí en entredicho y podían desaparecer. Estos eran los preceptos que determinaba una orden que dictaba el general Franco. Y según esta norma, como decía antes, todas las emisoras privadas tendrían que conectar con los diarios hablados de Radio Nacional, ya que la información en general quedaba reservada para este ente. La pluralidad informativa y la libertad de expresión, que en teoría deberían de caracterizar a un medio como la radio, había quedado cruelmente violada.
Y la rebeldía reiterará la historia, y otra voz, la morena, voz será entre las todas voces que cantan.
Lleva gorra y no lleva sombrero, mira quién será.
Guerrillero.
A la montaña subió.
Y dentro de utilizar la información como arma de propaganda, una situación que también podemos comprobar, si volvemos un poco la vista, en el caso de los cines, que también es otro instrumento de propaganda política. Ahí tenemos el claro ejemplo que llamamos Nodo, que conocemos por Nodo. En diciembre de 1942 nace el noticiario documental Nodo, conocido eso como Nodo. Consistía en una proyección de 10 minutos obligatoria antes del visionado de cualquier película. Era la vía para exaltar no solo la figura del general Franco, sino también los valores de la cultura española. Cada semana se filmaban miles de metros de temas vinculados al folclore, al fútbol, a los toros y en definitiva a todo aquello que representara el máximo exponente definitorio de lo que en el franquismo se entendía por nación.
Yes.
En los primeros años de la década de los 50 comienzan a asentarse las estaciones radiofónicas en los núcleos rurales, con sede en las casas parroquiales y conectadas a altavoces ubicados en las diferentes zonas del pueblo. Así la radio podía llegar más fácilmente a todos los núcleos de la población. Los contenidos, como se puede suponer, eran fundamentalmente de corte religioso, musical y recreativo. Las emisiones estaban bajo el control del Secretariado de Apostolado Radiofónico de la Acción Católica. Más tarde, con la aparición de pequeñas emisoras de la onda corta, algunos de los párrocos parecían que no estaban muy satisfechos con lo que se estaba emitiendo y entonces se creó la Dirección General de Radiodifusión, que fue la encargada, entre otros cometidos, de clausurar algunas de estas emisoras que no se estaban sujetando un poco a la normativa. En los años 60, el Gobierno también intervino y lo hizo incorporando una banda de frecuencia comprendida entre el 88 y el 108 MHz para las radios fabricadas en España. Paralelamente, la Conferencia Episcopal, con un total de 80 emisoras, configura el ente que hoy se conoce como Cadena COPE. En esta década también se suavizó la anquilosada estructura radiofónica y se permitió a las emisoras privadas incluir en su programación noticiarios locales, aunque bastante controlados.
Abriendo las cortinas, déjala pasar el aire, que brille el sol en la cima.
En la prensa fue algo diferente. En 1966, con la llegada de Manuel Fraga Iribarne, se publica la ley de prensa de aquel año, la llamada Ley Fraga. Esta estaba impulsada por el Ministerio de Información y Turismo y suspendía la censura previa, pero bueno, muy así, ¿eh? Así aparecían cerca de 129, empiezan a aparecer cerca de 129 publicaciones periodísticas y la venta de la prensa estatal empieza a caer lentamente. Ahora la clase popular demandaba también otro tipo de contenidos en el medio escrito y las empresas respondieron a ello con contenidos de moda, belleza, hogar, tal, que se publican en sus revistas y que algunas han perdurado hasta nuestros días, como la 10 minutos o similares. Y la radio también va copiando ese tipo de contenidos. Ante la influencia del medio radiofónico, el gobierno seguía temorizado por la influencia que tenía, ya que la radio era como un periódico sin fronteras. Las ondas se propagaban por doquier y había que controlarlas para impedir la emisión de posibles informaciones perjudiciales para el régimen. No será hasta 1979 y ya en la transición a la democracia, cuando llega la liberación informativa y las emisoras comerciales pueden elaborar ya sus propios informativos. En los albores de la década de los 80 y coincidiendo con un agravamiento de la crisis de la prensa, la radio gana audiencia y empieza a vivir su época dorada, entrando en una espiral informativa que mejora cuantitativa y cualitativamente con el paso de tiempo. Se produce una evolución en los planteamientos informativos radiofónicos. Los micrófonos salen a la calle en busca de acontecimientos y de protagonistas. Pero también en esos años se produce un cambio de tendencia, reduciéndose los informativos y volviendo a una radio más de entretenimiento. Es decir, nos encontramos con una radio de reproducción ideológica, en otro estilo, con dosis de participación y con programas más dinámicos y entretenidos. Y para terminar un poco este reportaje, este informe de que ya os decía que es de una de la revista digital Geocities del Ministerio de Educación, voy a citar otro texto que viene en otra página, que es del dramaturgo Bertolt Brecht, un artículo que titula Teoría de la radio, y dice: la radiodifusión podría ser el más gigantesco medio de comunicación inimaginable en la vida pública. Un inmenso sistema de canalización. Esto es, y esto sería, si no fuera solo capaz de emitir, sino también de recibir. En otras palabras, si consiguiese que el oyente no solo escuchase, sino también que hablase, que no permaneciera aislado, sino relacionado. Y en esta idea que plantea Bertolt Brecht de que la radio es mucho más fuerte si no solo hay emisores, sino que la comunicación es bidireccional, emisor y receptor, la radio cobraría mucho más fuerza. Esta es una de las características principales que tienen las radios libres, que recuperan las radios libres, el ser esa bidireccionalidad. Y el dar la voz a los que no tienen voz. comentando algunas cosillas de las radios sociocomunitarias, que en este Día de la Radio, y por ser nosotros, Radio Colores, una radio cultural, una radio sociocomunitaria, pues no podíamos dejar de dar algunas pinceladas o algunas notas sobre la radio sociocomunitaria. La radio sociocomunitaria, quiere hacer justicia a ese nombre, es fácilmente reconocida por ese trabajo que desarrolla sociocomunitario, o sea, que transmite una programación de interés social vinculada a la realidad local, no tiene fines lucrativos, contribuye a ampliar la ciudadanía, a democratizar la información, a mejorar la educación informal y el nivel cultural de los receptores sobre temas directamente relacionados con sus vidas. La radio sociocomunitaria, como decía, pueden tener características diferentes, estilos, programaciones diferentes, pero sí casi todas tenemos un mismo desafío: democratizar la palabra para democratizar la sociedad. Grandes o pequeñas, con mucha o con poca potencia, este tipo de radios hacen referencia a una aldea, pero una aldea global, un espacio de intereses compartidos.
Galeo, aquí estoy, pensando en ti. Y todo el día en la carretera, con el despiste perdí mi cartera y tengo que aprender a sobrevivir.
Hace ya décadas que la UNESCO viene incentivando el uso de los medios de comunicación como un factor de desarrollo social y local. Y en un folleto explicativo de cómo tiene sobre los centros multimedia comunitarios, en la parte sobre las radios comunitarias, resalta que las radios comunitarias son poco costosas, fácil de manejar y tienen la ventaja de alcanzar a todos los miembros de la comunidad en su propia lengua. Como medio de comunicación de masas, incrementa considerablemente el potencial de desarrollo implícito en el intercambio de información, de conocimiento y de experiencia. La radio comunitaria no solo informa, educa y entretiene, sino que dota a la comunidad de más poder al otorgar la palabra a todas las personas sin voz, con lo que favorece la transparencia en los asuntos públicos.
No traigo balas, pero traigo el fuego. Tu sonrisa es lo que yo quiero y tienes que saber por qué estoy aquí. Si yo lo cambio y me voy pa' samba y en mi cabeza giran las palabras que mi voz dice para ti. Y quiero contarte la vida como la siento yo.
Bueno, y con estas últimas notas sobre las radios sociocomunitarias, finalizamos este programa reportaje hablando un poco sobre la radio y que ha sido realizado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. Gracias por habernos escuchado. Este reportaje ha sido elaborado por Maribel Molina en la redacción y en la locución y en la edición técnica Eduardo Luis de Íscar. Un saludo y feliz Día de la Radio, aunque este programa le escuchemos porque está siendo transmitido con motivo del Día de la Radio el 13 de febrero, pero posiblemente le escuchéis el 13 de agosto. Pues igualmente, la radio, como todos los eventos o todos los días son para resaltar algo, ¿no? Pero todos los días también celebramos y vivimos la experiencia de la radio. Así que cualquier día del año, escucha la radio y feliz Día de la Radio.